to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Oh, whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I don't mind.
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular de Herri Irratia, y tenemos ya a nuestros invitados con nosotros. Lander Intxausti, ¿cómo estás, Lander?
Egunon, aquí estamos, muy bien.
Sí, bien.
Disfrutando de este día medio primaveral.
Bueno, eso sí, eso sí. Bueno, eso, has dicho vino de medio porque para la tarde se va a atropear.
Bueno, pero es tradición en Euskadi que entre semana tengamos buen tiempo y el fin de semana empieza a llover, ¿no?
Qué bonito es eso, qué eso bonito es eso. Xavier Ayerdi, ¿cómo estás, Xavier? ¿Qué tal?
Muy bien, Egunon.
Egunon. Y Beñal, cuéntanos a los oyentes, venga.
Pues nada, que nos pueden escribir. Hoy no tengo nada para regalar, como teníamos ayer, que esto siempre incentiva, pero tenemos nuestra presencia y nuestro intercambio de opiniones en el 688-88-77-88.
Pues muy bien, pues vamos a ver si damos algunos apuntes en el día de hoy, ¿no? Porque tenerlos tenemos, con una guerra abierta, que es la que ahora mismo nos deja a todos preocupadísimos. Yo insisto que lo primero, lógicamente, son las víctimas directas, ¿no? Las que reciben las bombas, que eso no tiene parangón. Y luego ya está, pues, toda la derivada que va a venir después, ¿no? ¿Cuáles van a ser las soluciones para intentar que esto nos afecte lo menos posible?
Sí, y además mantener el foco de atención también en Ucrania y mantener el foco de atención también en Palestina, pero claro, esto parece que va de modas y va de personas, ¿no? Va de seres humanos que están sufriendo. Y va además de unos iluminados que deciden, como si fuera un juego de un videojuego, que ahora atacamos aquí y ahora atacamos allá, saltándonos todas las reglas. Estamos en un contexto que da miedo, ¿no? A mí, al menos, me da miedo. Y muchos analistas dicen últimamente, bueno, puede ser la antesala de la Tercera Guerra Mundial. Digo, ya ¿no es ya una Tercera Guerra Mundial esto? ¿No? Porque tantos frentes abiertos.
¿Tantos países implicados?
¿Tantos países implicados?
De un modo u otro. Bueno, Xavier, ¿por dónde empiezas a analizar esto?
Bueno, pues yo también, pues desde la preocupación, ¿no? Porque evidentemente...
Se te oye mal, esto, Xavier, se te oye mal.
Tenemos... Digo desde la preocupación. ¿Ahora se me oye bien?
No, tampoco. Hay algún...
A ver, espera.
Sí, vamos
entiendo.
Sí.
No entiendo por qué no, ¿eh?
Vamos a quitar el...
¿Por qué?
Sí.
Os iba a decir, mientras tanto, que no solo es que lo decidan como en un videojuego, sino que lo presentan como tal, es decir, que hacen ese esfuerzo, ayer lo veíamos, bueno, yo creo que ya no nos puede sorprender el tipo de publicaciones que hace la cuenta oficial de la Casa Blanca, antaño tan presidencial, pero ayer utilizaba el Wii Sports, precisamente, para mostrar imágenes de los ataques, una cosa terrible.
Sí, a ver, Xavier, cuéntanos, sí. Xavier. Pues ahora se nos
Sí, pero me escucháis.
Ahora perfecto, Xavier.
Porque yo os escuchaba muy bien. Bueno, pues yo decía que desde la preocupación, ¿no? Porque esto en principio, pues la escalada yo creo que va a ir a más. Yo entiendo que si soy agredido como los iraníes, pues al final yo intento también expandir la tinta del calamar en todo el entorno, ¿no? Y luego... Y intento también, en el fondo, pues, con el estrecho de Hormuz y con las posibilidades que tengo, de poner en jaque todo el sistema energético mundial, ¿no? Entonces, yo creo que tiene muy mala solución. Tiene muy mala solución, primero porque me temo que esto se va a prolongar. Esto cada vez va a implicar a más países. Desde luego, tampoco parece que Israel esté por la labor de decir vamos a poner paños calientes. Estados Unidos puede tener fuerzas internas que cuando vean que el petróleo encarece mucho y que perjudica las inversiones y las bolsas y tal, le impongan a Trump los grandes inversores otras lógicas. No lo sé, pero de momento la cosa lo veo mal y yo creo que es una onda larga que venía de hace tiempo, donde pues bueno, perjudicados primero evidentemente está clarísimo que los directamente implicados y a quienes realmente atacan. Pero luego hay, digamos, hay todo un conjunto de circunferencias concéntricas, donde luego también pues está el efecto quizá final para retocar las relaciones geopolíticas con China. Veamos si en esa órbita está también Rusia. Y luego, desde luego, entre unos y otros, lo que está clarísimo es aquello que decía Robert Kagan ya hace 30 años, ¿no? Que Europa era un gigante económico, pero un enano político, ¿no? Desde luego, lo que está clarísimo es que a Europa esto le va a cambiar. Le va a cambiar las reglas de juego por una sencilla razón. Porque en principio yo creo que es objetivo concreto de alguna estrategia, sobre todo de la rusa y de la estadounidense, y porque, por otra parte, de sectores internos de la política europea, pues yo creo que son parte del caballo de Troya de las estrategias de Trump y compañía. Es decir, en este momento media Europa está colaborando con Trump. Toda Europa está alineada con Estados Unidos y con Israel en la práctica, ¿no? Y además ya se está también de alguna forma encargando a Israel de atacar, digamos, los asentamientos militares en determinados países para que se vaya generando todavía más salsa, ¿no? Entonces, veo que la cosa va a ser difícil porque yo tampoco creo que va a haber una, digamos, reacción social. Luego hay otro tema también, que es muy interesante. Al momento en que dice lo que dice Pedro Sánchez, que bueno, pues dice bastante desde un punto de vista mundial, resulta que pues mucha gente le aplaude, y eso quiere decir que mucha gente hay por el mundo dispuesta a que un mensaje de estos llegue y que sea una línea de orientación, pero por otro lado que Sánchez estaba haciendo sus propios negocios, como no puede ser de otra manera, más aliado con Israel, con Estados Unidos y con el ataque a Irán, y por otro lado, pues lo que está claro también es que la ciudadanía pues está asustada. Es decir, lo primero que le plantearon a Sánchez es, pero ¿cómo puedes indisponer a Estados Unidos en tu contra? Es decir, que hay una especie de miedo también a las amenazas que te puede hacer en un momento determinado pues el chulo del barrio, ¿no? Que es el papel que cumple en este momento Trump. Entonces, todo esto me parece pues de una difícil gestión y de una difícil, primero, capacidad para tener un análisis un poquito certero y a continuación, pues para, con base en ese análisis tal, poder actuar de una forma sensata. Yo lo veo un poquito difícil.
Sí, y además yo creo que nos falta el tercer ingrediente de la salsa, que es la legitimidad que se va a arrogar ahora China para eventualmente poder invadir Taiwán, y eso generaría una crisis aún mayor con los chips y podría eventualmente también incrementar la entropía geopolítica y comercial, ¿no? A mí, lo que efectivamente lo que me da mucha pena es nuestra irrelevancia política como Unión Europea y el seguidismo que hizo Ursula von der Leyen a principios de esta semana, que luego se tuvo que retractar ella misma, básicamente aceptando que ya no hay reglas de juego, ¿no? Si la Unión Europea no está dispuesta a defender unas reglas de juego internacionales, pues carece de sentido que exista una Unión Europea.
Mira, hay una cosa que ha dicho Xavier también que a mí me preocupa, y lo comentaba esta mañana, ¿no? Porque a mí lo inquietante es la corte de silencios y de complicidades que hay en torno a Donald Trump. Por cobardía, muchos dicen, ¿cómo te vas a meter con Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo.
Con el matón.
Porque hay algunos pesebreros ideológicos o económicos.
Pero no solo pesebreros, ¿sabes?
Espera, que déjame que me explique. He dicho pesebreros ideológicos o económicos como Aznar, y luego un montón de gente que ahora mismo no sabe, que está perdida, está desorientada, absolutamente. O sea que hay de todo tipo.
Pero también obedece, en principio, a un temor social. En sentido de que, joder, pues vale, alguien puede decir, hostia, pero es lo que estamos haciendo desde siempre, lo único que hemos hecho ha sido vivir del tercer mundo, queremos energías baratas, bien, eso, ese es el contexto que hay y es el contexto que va a seguir siguiendo. Pero, de alguna forma, también en la ciudadanía, porque los pesebreros están ahí, los pesebreros están sacando tajada, porque lo que no es normal es, por ejemplo, que Vox y toda esta gente que en principio están por un acto de chulería, porque bueno, somos nosotros, gente como Trump y toda la internacional esta conservadora, que luego a la vez van de patriotas hiperespañoles, hipernacionalistas, somos de la nación tal de San Pelayo, y o de Don Pelayo, no llegó a santo, creo.
No llegó a santo.
Entonces, y de Don Pelayo, y luego a la vez, pues están sujetos a una política internacional a la cual se supeditan y van a perjudicar a esos sectores que dicen que defienden, ¿no? Como puede ser la agricultura, como pueden ser todos los sectores que necesitan realmente, ¿no? De una, pues yo qué sé, de que el petróleo sea un poquito más barato, de que no les desencarezca mucho la vida en general. Entonces yo lo que creo es que también hay un temor social, ¿no? Porque el temor social alimenta el otro, ¿no? O sea, ¿cómo puedes hacer esto? Y tal, joder, te va a romper la cara luego. Pero eso está metido tanto en el sector político, que no debería estar tanto, y en eso es patético, por ejemplo, el PP. O sea, escucharle a Feijo es como escuchar la nada con gaseosa, ¿no? No sé, Vox se permite ser un cínico, y dentro de ese cinismo, pues hace un acto de chulería y quiere ser en réplica pequeña, quiere ser como Trump en contextos más locales, ¿no? Pero lo de, o sea, la vacuidad de Feijóo es brutal.
Pero tú,
brutal.
A ver, pero tú que eres sociólogo y tú analizas a las gentes.
Eso no sé si es bueno
y los comportamientos de las gentes. Claro, a ver.
No, pero
¿cómo es,
yo digo,
no, te iba a decir que cómo es posible, por ejemplo, cómo es posible que sectores que se van a ver y que se están viendo ya alcanzados por lo que es una guerra, pues aplaudan todavía con las orejas a patriotas como Abascal, que yo no sé cómo va a explicar a esta España que madruga
pues
que el señor Trump les está jodiendo la vida. Y es más, es que el otro día dio una explicación a Abascal, dio una explicación diciendo que, bueno, él respetaba que cada uno luchara por la soberanía de su país y por su país. Y dices, ya, pero es que este señor hoy está con él, está a ti te puede gustar, pero mañana te puede aniquilar, ¿eh? Le da igual. Digo, ¿cómo se explica que la gente haga ese seguidismo a este tipo de mensajes? No entiendo.
Pues por la paz una de María y porque no quiero meterme y la gente pues al final pues tiene derecho a tener miedo de alguna forma y de seguridad. Y luego yo creo que pues ya entrando más en tiro en Vox, pues bueno, pues yo creo que la gente sí es realmente nacionalista. La gente generalmente suele ser nacionalista, de diferentes naciones, pero suele ser nacionalista. Y entonces, pues estos desde luego lo son. Ahora, en este momento parecería que por lo menos deberían tener una lógica propia, una lógica desde su propio nacionalismo. Y bueno, pues están plegados absolutamente a los designios de Trump, que a la vez es quien les financia y es quien de alguna forma les garantiza y les da un soporte para constituir una internacional xenófoba, extractiva y muchas más cosas. No se está jodido el tema.
Bien, bien no está. No parece que esté bien, ¿verdad, Lander? No parece que esté bien, ¿no?
No. A pesar de que el día ha salido bonito, se ven nubarrones bien grises, bien oscuros en el horizonte y no parece que la cosa vaya a mejorar ni a corto ni a medio plazo, desde luego.
Beñal, ¿qué dicen los oyentes de todo esto?
Bueno, muchas cosas, evidentemente. Como ya pronosticábamos, estos son temas que generan muchas opiniones. Nos dicen por aquí, todos no estamos preocupadísimos por la guerra. Abascal y Feijóo están cero preocupados. Otro que nos dice, es curioso, el país que más veces ha salvado el mundo en el cine es el que lo quiere destruir en realidad.
Es que el cine era de ellos, es que el cine era suyo.
También nos muestran aquí la lista, ¿no?, de varios resultados, de los octavos, concretamente del torneo de Indian Wells que se está disputando estos días. Y bueno, pues se puede ver cómo nos muestran el enfrentamiento entre el estadounidense Alex Mikkelsen y el ruso Daniel Medvedev. Lo que pasa es que en el caso de Medvedev pues no ponen la bandera. Nos dice, el daño de Rusia es mayor que el de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no quitan la bandera de Estados Unidos? Nos dicen también, hay un aspecto que no se está contemplando en todos estos problemas bélicos y la contaminación que está generando todos esos pozos de petróleo ardiendo. Lo que esa combustión genera es un montón de tóxicos al ambiente que se respira y puede causar problemas de salud. Aquí las emisiones de vehículos nos alarman. Otro que nos dice, la Dalí de la paz en Europa se gasta otros 1.300 millones más en defensa, que no explica, y sigue vendiendo armas como nadie a todos los países en conflicto. Tiene mérito engañar con tanta facilidad y que le crean tanto. Otro nos dice, que os lo metáis en la cabeza, revisadlo, Taiwán es China por derecho internacional, Nixon lo admitió en 1970. Otro que dice, inadmisible pregunta que habría que hacerse a la Unión Europea, a China, a Estados Unidos, a Asia, a la guerra, les va a costar mucho dinero. ¿Y a Israel? ¿Quién paga los gastos de Israel? ¿Quién paga su ejército y su seguridad? Esas son las guerras que mantienen... Esos son los que mantienen las guerras. Es más peligroso meterse con los fondos de inversión que con Estados Unidos. Y dos más, la sociedad se tiene que movilizar, dicen, para hacerle presionar al Tribunal Internacional para que haga justicia a todos los que han producido guerras y no han respetado las leyes internacionales en el pasado y presente. Y otro que dice, el candidato a Premio Nobel de la Paz está buscando la Tercera Guerra Mundial. Ha permitido a Israel la aniquilación de Gaza y ahora de Líbano ha secuestrado a un presidente de Venezuela, ha bombardeado varias veces Irán, está intentando matar de hambre a Cuba y ha exigido a países de Latinoamérica que expulsen a las brigadas médicas cubanas con perjuicio para su propia población. En resumen, Estados Unidos está buscando la eliminación de medio mundo y la Unión Europea mirando por la ventana sin decir nada al respecto.
Hacemos un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Disfruta de la comodidad del uso de una sola gafa. En Óptica Lázaro te recomendamos las camaleónicas lentes dinámicas Transitions. Claras en interiores y oscuras en exteriores. Todo en una sola lente que se adapta a la luz ideal para proteger tus ojos. Y además, entra en el sorteo del bono regalo mensual de 200 euros para una próxima compra. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri.
Vuelve el mercado de oportunidades de Guecho. Del 11 al 14 de marzo, los comercios salen a la calle con descuentos increíbles. Moda, calzado, decoración, complementos, lencería, deporte y mucho más. 4 días de auténticas oportunidades sin salir de Guecho. Una iniciativa del Ayuntamiento de Guecho y el comercio local para impulsar nuestras tiendas. Mercado de oportunidades de Guecho. Grandes oportunidades muy cerca de ti. ¿Te lo vas a perder?
Este zumo está muy rico, ¿no?
Porque no sabe como el resto.
Resto, 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 resto.
¿De qué me suena?
Frutas Torres. Sabes que saben.
Y ahora con Torres puedes ganar un viaje mágico a Disneyland París.
En Baracaldo, Nieto Podólogo sigue creciendo. Hemos ampliado y renovado nuestras instalaciones para dar la mejor atención a los problemas de los pies de nuestros pacientes. Siempre a la vanguardia en el estudio de la pisada y la cirugía mínimamente invasiva del pie. Más de 25 años nos avalan. Pide cita en el 94 438 0595. Nieto Podólogos.
Del 9 al 14 de marzo en Munguía Outlet Caleán. Los comercios sacarán sus mejores ofertas a la calle. Patrocinado por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo de Gobierno Vasco, con la ayuda del Ayuntamiento de Munguía. Organizado por la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Munguía. Erdu Munguire.
Comercio de Vizcaya. Muy profesional. Y de asesorarte. Muy proactivo. Y de innovar. Muy próximo. En físico y en digital. Y esto es un movimiento imparable. Comercio de Vizcaya. Muy pro. Diputación Foral de Vizcaya.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues vamos ahora a entrar. Bueno, y por cierto, ¿qué os parecen? Claro, hay que poner medidas para intentar paliar la situación, porque luego, pues ahí tenemos a los especuladores varios que nos han subido ya el precio del combustible sin venir a cuento. Yo protestaba ayer, bien, ya sé, las explicaciones ya me las han dado, ¿eh? Ya me han dicho, no, es que estamos cogiendo dinero para comprar el petróleo de mañana. O sea, estupendo, vamos, o sea, que lo pagamos, lo seguimos pagando los mismos. Lo que pasa es que ahora hay un margen muy interesante de dinero que van a ganar, ¿no? Y que están ganando algunos, ¿no? Estupendo, porque el petróleo de hoy se compra hace 90 días. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Habrá que poner medidas, ¿no? Ayer el Endacari estaba pidiendo que se bajara, por ejemplo, el precio de la luz, por ejemplo, que se baje el peaje a las empresas. Es que hay que empezar a pedir soluciones, claro.
De hecho, esa gran amenaza de Trump con los aranceles ya está llegando. No en forma de arancel, pero sí en encarecimiento de las materias primas y de los recursos que necesitamos para funcionar. Por tanto, bueno, seguramente para Estados Unidos una economía de guerra es lo que necesitan para funcionar a pleno rendimiento, pero para el resto del mundo una economía de guerra pues es catastrófica porque hunde las economías locales, ¿no? Y es lo que me temo que vamos a sufrir en el corto plazo, ¿no?
Sí, Xavier, pues, ¿cómo lo ves? A ver.
Bueno, pues no, me imagino que ahora mismo se sacará un poquitín la guía que hubo en la invasión de Polonia.
De Ucrania, sí. Como invadas a los polacos, ya apaga y vámonos.
Eso ya decía Woody Allen, cada vez que escucho a Wagner entran ganas de invadir Polonia.
Sí, eso también es verdad, sí.
Entonces, pues, la verdad es que ahora se sacará básicamente pues el recetario que en su momento se aplicó en Ucrania y...
Sí, ahora sí, sí.
Pues si las medidas que se van a adoptar van a ser unas medidas, digamos, equilibradas, proporcionadas a los diferentes sectores más perjudicados y en función de eso, bueno.
Sí, luego, a ver, va a haber algunas no se van a aplicar, ¿eh? Porque recordáis, por ejemplo, que en la pandemia se aplicó aquella bonificación de 20 céntimos por litro en gasolina y diésel a todo el mundo. Cosa que a mí
bueno, no, pues eso que
a mí, no, que verlo, ¿no? Que a, mí no, a mí no me parecía bien entonces, no me pareció bien y así lo dije.
Pero bueno, pero nada es perfecto y no puede ser perfecto. No hay un algoritmo individual que diga a este le tienes que hacer 22 y a este 17.
Ya,
eso pero, no va a ser posible.
Ya, pero debería verlo.
Ya, pero
se te va la señal, Xavier.
Claro, pues ese sería un mundo perfecto donde probablemente todo sería maravilloso, pero las medidas tienen que ser carácter universal, suelen ser pues
bueno, pero a ver, yo por ejemplo sí que
déjame acabar.
Pero espera, es que se te va el sonido, no es que yo creo que quiera
cortar. Pues no sé por qué, pues Radio Popular debe ser la que, porque estás en el centro de Bilbao, no entiendo por qué.
Porque tenemos unos móviles que para qué quieren la prisa, compañero.
Que ya no son para hablar los móviles.
Bueno, sigue.
No, pues digo que en la medida en que todo eso realmente se subsane, se hagan públicos, Diana, y digamos que compensen situaciones de gente que no va a poder afrontar las situaciones o va a ser perjudicada en muchos aspectos. En principio, eso estaría bien. El tema de dónde veo yo la dificultad, que la dificultad más que en, digamos, las pequeñas injusticias o que se puedan cometer en, a través de las ayudas, a mí en este momento creo que hay una Europa menos dispuesta a hacer eso, o parte de una Europa que no está dispuesta, porque hay una parte de una Europa que se ha aliado con Estados Unidos directamente. Y lo tienen claro, ¿eh? Desde la Ursula von der Leyen, al Rutter, al inglés y todo el mundo, gente de la lengua. Estos todos se han asociado. Entonces, no va a haber, digamos, una defensa de salvemos Ucrania, que es el reto europeo. Y como además teníamos la experiencia de la crisis anterior, teníamos la experiencia de la pandemia, teníamos esto, pues bueno, pues ahí se liberaron fondos europeos y fondos comunes. Esa se va a liberar de la misma forma, no se va a liberar. Entonces yo lo que veo es problemas más de contexto para estas políticas que las políticas concretas que se puedan adoptar. Es decir, que puede haber menos consenso, y volvamos más a un escenario de 2008, donde aquello generó un empobrecimiento brutal de sectores de la sociedad, que al escenario 2022. Porque el escenario 2022, ahora, si lo empiezas a analizar, pues ves que se ha hecho una apuesta que al final es una apuesta que económicamente es lamentable, porque claro, ahora, ¿quién va a sostener todo el proceso de Ucrania? ¿Europa? Como dice Estados Unidos, ¿nosotros vamos a pagar todo lo que ahí se meta? Entonces, quiero decir que ahora mismo tenemos un contexto, ¿no?, donde aplicar la idea bastante.
Lander.
Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Xavier, ¿no? El contexto es complejo, pero sobre todo el contexto es adverso. Y en cualquier caso, me atrevería a decir que históricamente todas las situaciones bélicas han generado progreso económico para determinados grupos, para los ganadores, y han generado dificultades económicas para los que no eran estrictamente los ganadores, incluyendo los aliados. Es decir, quienes ganaron la Segunda Guerra Mundial, a quien mejor le fue económicamente, sin ninguna duda, fue a Estados Unidos, ¿no? Pues me temo que estamos frente a una situación que va a ser muy similar.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que tenemos ahora. Bueno, lo que vemos es que estoy viendo solamente noticias de ofensivas por todos los sitios, ¿no? Y luego implicaciones que van más lejos, porque una milicia pro-iraní pues ha matado a un soldado francés en Irak, etcétera. Bueno, y así estamos todo el día, ¿no? Y por cierto, que Estados Unidos ha dado luz verde para que el mundo pueda comprar petróleo ruso. Ya no hay problema.
Bueno, como Groucho Marx, ¿no? Estos son mis principios y si no le gustan, aquí tengo otros.
Sí, por eso, como está el mundo ya preocupado y que no llega lo de Hormuz, pues mira, pues antes de que me apretéis, que podéis comprar a los rusos, con lo cual ahora pues Rusia se va a ver beneficiada, lógicamente, pues por un interés denodado que tiene el personal de conseguir petróleo, claro.
Efectivamente, y una de las medidas principales de presión a Rusia para que saliera de Ucrania, que era el bloqueo económico, pues se relaja. Entonces, ¿todos contentos?
Pues sí, todos contentos. Ya veremos a ver qué es lo que pasa. Lo único, bueno, a ver, con toda probabilidad esté Donald Trump buscando ya una salida a la guerra, porque, a ver, esta guerra no va a concluir, no se va a concluir tan fácil. O sea, tú puedes bombardear, pero eso no significa que vayas a cambiar nada. Puedes destrozar un país, pero nada más. Pero no conquistarlo ni hacer que revierta la situación dentro del país. Eso a base de bombas no se consigue. Y sabe que no puede poner un pie en Irán, porque entonces ya estaríamos hablando de palabras mayores. Con lo cual, bueno, pues ahora está buscando. Yo probablemente esté buscando, por cierto, que el otro día estaba comentando yo también hace un instante con Beñat, la cuadrilla de iluminados que están rodeando a Donald Trump ahora mismo.
A mí la historia de los zapatos me tiene dando volteretas.
También,
¿eh?
también. Eso, es, regala zapatos,
eso es maravilloso.
Y la gente, ¿no? y la gente se los pone, aunque sean dos números más grandes, se los pone. Porque,
ese es el mejor de los casos, dice, porque unos zapatos grandes cuando te sientas te dan un poco igual, pero unos zapatos pequeños, da igual, te están amargando el día.
Tienes que aguantar, además. Dice, me los ha regalado este, me los tengo que poner, porque si no se enfada. Y dice, o sea, se acabó, ¿no?
Vamos a pedir en Radio Popular que nos pongan a los tertulianos unos zapatos.
Pero los doy yo a ojo.
Ah, sí, los que tú quieras.
Los que yo quiera, a ojo, que tú quieras, a ojo. Eso, o sea, te doy un 37 y tú un
Eso es.
Mete justo el dedo gordo.
Es como una geisha.
Meñal, cuéntanos.
Venga. Vamos con los mensajes. Nos dicen por aquí: la banalidad del mal advierte sobre el peligro de la pasividad moral y subraya la necesidad de ejercer el juicio crítico y la responsabilidad individual para evitar que crímenes atroces se vuelvan rutina. Otro nos dice que más de la mitad del precio del combustible son impuestos. Van a recaudar casi el doble. ¿Deben bajar ese valor, aunque sea puntualmente para todos? Deben bajar ese valor, aunque sea puntualmente para todos. Y dice, crisis de Hormuz, Venezuela es la mayor reserva de petróleo del mundo. Y tenemos también a Rusia, no entiendo esta crisis del petróleo. También, bueno, pues otro que nos dice, bajar impuestos a las energéticas para que ganen más, así como sus ejecutivos, para que luego no haya dinero para labor social, educación, sanidad. Que viene la extrema derecha, ¿no será que ya gobierna? También otro nos apunta que von der Leyen no es Europa, es una empleada del gobierno de la Unión Europea. Europa es otra cosa. Gente muy formada como ustedes debería de entenderlo. También nos dicen, antes de la guerra, Europa compraba petróleo a Rusia a un precio económico y montamos una guerra para comprar el petróleo ruso a Estados Unidos 5 veces más caro. ¡Viva la Unión Europea! Y otro apunta, recordemos que Estados Unidos está comprando a Rusia el uranio que necesita.
Bueno, pues paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia: el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
¡Psst! ¡Ey! Aquí soy yo, tu viejo horno amigo. ¿No piensas jubilarme? Hace tiempo que no tengo fuerza ni para calentar una lasaña.
Aprovecha ahora y renueva tus electrodomésticos en los Miele Cooking Days. Hasta un 15% de descuento en tienda oficial y miele.es. Consulta ofertas en tu distribuidor oficial. Solo hasta el 22 de marzo.
Ruber Trabajos Verticales. Rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
El Gremio Artesano de Pastelería de Vizcaya elabora chirloras de San José con almendras al natural o bañadas en chocolate. Para mimar a todos los aitas el Día del Padre, dulces chirloras artesanas en las pastelerías del Gremio de Vizcaya, las que lucen la Carolina y el distintivo aquí, Pastelería Artesana.
Basaurin, olguetan ondo pasau. El Ayuntamiento de Basauri y Cultura Echea te ofrecen un variado programa de actividades gratuitas en euskera para familias, niños y niñas. Experiencias creativas, cuentacuentos, juegos, talleres y un largo etcétera. Infórmate en los centros cívicos, Casa de Cultura y en la web basauri.eus. Esta primavera, disfruta de tu tiempo libre en Basauri.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos, profesionalidad y simpatía en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
En este año 2026, Novedades del Hogar cumple 50 años y lo celebramos con ofertas especiales. Ven a la primavera de los primeros 50 años de Novedades del Hogar. Novedades del Hogar, cortinas, alfombras, toallas y ropa para vestir tu cama desde 1976. Alameda de Urquijo 21 en Bilbao.
Residencia Zamácola, en Zamácola 18, Bilbao. Solo 17 plazas concertadas por la Diputación y un trato cercano de verdad. Una residencia pequeña donde todos se conocen y cada persona recibe la atención que necesita. Ambiente familiar, atención personalizada y todos los servicios para vivir con tranquilidad.
Egunon Bizkaia.
Pues aquí seguimos en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Ratia. Sí, algunas, es que me estaba mandando un mensaje, me dice, el lío que alguien tuvo reunidos, pues es que tampoco lo entiendo muy bien. Pero bueno, ahí están los sindicatos divididos, la plantilla de tuvo reunidos de Trápaga apoya el acuerdo del ERE, Amurrio no, con lo cual es un
follón. Era un ERE que es verdad que el impacto era bastante asimétrico.
Sí, era asimétrico.
Entonces es normal que la reacción también sea asimétrica.
Sí, sí, la mayoría contraria en Amurrio, pues llevaba a cerrarse sin acuerdo un periodo de consultas y poco más se puede decir, vamos, ¿no?
Es que luego, poco más. Bueno, tampoco creo que sea un análisis, pero es decir, que es obvio que luego puede haber también una diferencia en cuanto a los objetivos entre lo que es el trabajador como individuo, que bueno, pues puede encontrar una salida de su situación laboral, y una visión de los sindicatos que debe ser más a largo. Los sindicatos sí que necesitan que las cosas se mantengan abiertas.
Bueno, pues la verdad es que tenemos...
Si te dan una salida económicamente digna, pues puedes decir, bueno, pues oye, esta etapa se acabó.
Bueno, pues tenemos la mirada puesta en esas
cosas. Sí. A ver.
Xavier.
No me queréis escuchar.
Ahora, venga, dale ahora. Aprovecha esta ventana que tenemos ahora, justo.
Mismo sitio sin moverme, o sea, pero aquí como si fuera un puesto de tortura porque no me queréis escuchar. Bueno, a lo que iba. Yo imagino que en este momento, pues, una colisión entre una forma de sindicalismo que ha habido años y que quizá ha sido, digamos, bastante adecuada para un momento en el que, bueno, pues era un momento alcista, se veía bien, era un sector industrial y tal. Y en este momento, pues quizá ese modelo hace aguas desde la misma base. O sea, si nos acordamos de algunos conflictos que ha habido en Bilbao, pues nos ha ocurrido lo contrario. Si os acordáis de la huelga de autobuses, los sindicatos que digamos tenían la mayor representación eran UGT y Comisiones. Y curiosamente, cuando se votó en la Asamblea de Trabajadores, en la primera votación salió a favor de la propuesta de ELA, ¿no? Que era más de prolongar la huelga y de no negociar tan fácil o digamos tan, según ellos, perjudicialmente para los currelas, ¿no? Y los currelas en ese caso se saltaron la disciplina de su sindicato y fueron a otro sindicato. Y ahora puede estar ocurriendo lo contrario y puede ser simplemente así, indicios de que quizá pues la gente pueda tener hoy un temor a un proceso lento de desindustrialización o de que se está deslavazando o esa realidad, y entonces pues adquiera actitudes de ese tipo, diciendo, oye, mira, vamos a tener que salvar los muebles en la medida en que se pueda, ¿no? Porque no pienso que solo obedezca a cuestiones meramente egoístas, que a mí me va bien y al de al lado como le va mal, ¿no? Pero que de eso también habrá, pero yo me imagino que será como una especie de readaptación a las circunstancias. Por lo que interpreto desde lejos, ¿no? Porque la gente al final dice, mira, yo te entiendo lo que me dices, jefe del sindicato, pero yo ahora mismo tengo que salvar como pueda los muebles. Y entonces yo voy a salvar los muebles desde una salida más personal que desde una salida orgánica vinculada al sindicato.
Sí, a mí, o sea, me llama mucho la atención porque además lo he escuchado varias veces ya. ¿No será que precisamente el modelo de representación sindical no está siendo capaz de articular su respuesta para acomodarse a las nuevas necesidades del trabajador del siglo XXI? ¿O no será que el trabajador del siglo XXI ha sucumbido a ese neoliberalismo tan brutal que ya el modelo colectivo no le satisface lo suficiente como para engancharse a él y sacrificar parte de su bienestar o de sus logros en pos del colectivo?
No sé, yo creo que yo ahí soy un poquito, no sé cómo decir, creo que el sindicalismo no está en sus mejores zonas, lógicamente, ¿no? Porque no tienes una unidad de obreros en una, digamos, instalación grande donde hay procesos internos de socialización, donde hay procesos internos de representación, donde tienes unos sindicatos potentes que se enfrentan a una patronal visible, ¿no? Yo creo que hoy básicamente se produce, salvo en todos estos casos de grandes empresas, ya se trabaja en unos entornos mucho más diluidos, más flexibilizados, más invisibles, ¿no? Donde la relación capital-obrero no está tan visible, aunque está operando, ¿no? Y entonces yo creo que más que sucumbir, que no sería cuestión de sucumbir, lo que se hace es adaptarse a circunstancias nuevas, porque tampoco hay unos instrumentos que te permitan, digamos, de tener una conciencia obrera a saber poder articularla, porque en el fondo, pues eso, ¿no? Digo yo, en oficinas, en consultorías, en ámbitos donde hoy trabaja muchísima gente, en el sector servicios, es más difícil mantener una realidad sindical potente fuera de la administración y fuera de las grandes empresas.
Pues sí, es lo que tenemos ahora, ya veremos a ver qué es lo que pasa. La verdad es que tenemos el ojo puesto en esto, luego tenemos el ojo puesto en qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con la planta china que se va a Navarra en lugar de quedarse en Álava, por ejemplo. Claro, hablamos de cuestiones... Sí, te ríes, pero es que son temas...
No, me río porque, pues bueno, pues según donde pongas el foco, ¿no? Yo más que reír, pues veo que muchas veces esto es el quítate tú para ponerme yo. Estas son las ventajas comparativas que te ofrezco dentro de un determinado territorio porque te instales en el mío y no en el de al lado. Y ahí, pues, toda la pinta, por lo que parece, ya sabes, aquello de un animal anda como un pato, vuela como un pato, nada como un pato y se procrea como un pato, pues probablemente es un pato, ¿no? Y en este caso, eso aplicado al caso de esta planta, que hombre, que Sánchez habrá ayudado a que todo esto se instale más en Navarra que en la comunidad autónoma. Al final, pues todo queda en Euskadi.
Ya. Pues es. Bueno,
veo que no te convenzo.
No me estás convenciendo.
Veo que estás más en la lógica de nos lo han robado, ¿no? A última hora de penalti,
en
el minuto 97.
No es un problema de nos lo han robado, es un problema de que igual no lo hemos negociado como deberíamos, o que el otro
tiene más fuerza.
Claro, o que el otro ha puesto más salsa en la perdiz, yo que sé, alrededor de la perdiz, nada más.
O que el otro puede hacer una salsa más sólida.
Claro, no, no, por eso, que hay muchas cuestiones que pueden estar ahí, ¿no? Yo no voy a decir que esto simplemente
sea... A mí no me cabe la menor duda de que haya habido una intervención del gobierno central en favor de Navarra.
Probablemente.
Pero no me cabe la menor duda. Entonces, bueno, pues cada uno utiliza los instrumentos que tiene.
Sí, sí, probablemente sea así. Es más, el enfado que había en Euskadi era directamente también con el gobierno central. O sea, por eso, el primer enfado era con el gobierno central. Y luego ya, pues decir, oye, mira, que en Navarra es que como somos primos hermanos...
Efectivamente, no. Yo sí, yo ya sé que tengo una visión nacional muy potente.
Tú sí. Sí.
Yo siempre he sido, yo prefiero que gane la Real a que gane el Getafe. Y en la final próxima también prefiero que gane la Real a que gane la Champions.
Hombre, yo tampoco tengo ninguna duda. Y fíjate que soy muy poco de la Real, pero muy poco. Pero claro, no me pongas entre la espada y la pared, ¿sabes? No me hagas eso. Claro, que me hundes, me pones eso.
No, se te ve que estás más en contra de la Real que del Atlético de Madrid.
No, perdón. El Atlético de Madrid es un equipo al que no lo soporto. O sea, no lo soporto, ¿no? Y menos a su entrenador. Pero bueno.
Pues lo que pasa
que ya sabes que yo lo de buscar el fútbol, esto, no lo he entendido nunca, no lo comprendo. y aparte que no nos tratan como tal.
Te vamos a ver volando un dron en la Cartuja para ver si no hay partido, ¿no?
Sí, será eso, sí. Será eso. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Mira, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, que lo disfruten. Me hubiese gustado que lo hubiésemos disfrutado nosotros, no puede ser, pues ¿qué vamos a...? Pues nada, ahí lo dejamos, ¿no? Sin más.
Ahí está,
sin más. Bueno, pues nada, mira, no os he preguntado yo por la ría, a ver qué os parece, porque la mayoría de los proyectos que he visto en la ría son hosteleros, muchos de ellos, y para hablar pantanales, para que la gente vaya con barquitos y esto, me parece bien, ¿eh?
Pues que ya era hora, que se ha invertido un montón de esfuerzo, un montón de trabajo y un montón de dinero en regenerar la ría, y que parecía simplemente que teníamos un estanque gigante y que las únicas explotaciones posibles eran hosteleras. Entonces, que de repente nuestros gobernantes se den cuenta que tenemos una ría suficientemente sana como para poder realizar actividades ahí, pues es una gran noticia.
Pues fíjate dónde llegan las actividades, que todavía hay generaciones que recuerdan cuando se bañaban.
Pues eso.
Que se bañaban en la ría.
Todavía no está como para bañarse.
Bueno,
Terminará estando.
Bueno.
Terminará estándolo más pronto que tarde.
La gente se...
Sí, pero bueno. Sí.
La gente se baña donde le dejan.
Se baña donde puede, ¿eh?
Pero no, si es digo, otra cuestión.
Te digo, vamos. A ver, yo por ejemplo, sí he hecho de menos que aquí teniendo una ría como la que hemos tenido, la que tenemos, pues hombre, tú vas al Sena y aquello es una playa.
Claro.
El Sena, las orillas son una playa.
Bueno, y
la gente va a disfrutar del sol allí estupendamente, como si fuera una playa.
Y la previsión de los paseos que se van a hacer por los dos márgenes de las rías es que haya playas urbanas. Entonces, eso bueno, pues...
Yo estoy a favor de eso, a favor. Sabía tú también, ¿no? Me imagino.
Yo, como soy...
Tú eres más de la concha igual, ¿no? Tú eres más de la concha.
No, la concha para mí es más manejable que la ría, eso no te ves, ¿eh? No, pero me gusta mucho, la que más me gusta es la playa del Lax. Y en general, pues tampoco soy... No tengo una cultura del agua muy grande porque... En Cebella solo teníamos pozos muy reducidos donde con dos brazadas llegabas a la otra esquina, ¿no? Entonces, pues esto no lo sé, está la ría, pero bueno, esto también está ligado con el tema anterior de tubos reunidos, ¿no? Es decir, el modelo que vamos a seguir necesariamente va a estar ligado a estos sectores, que me parece que es una reflexión muy seria, ¿eh? O sea, muy seria porque... Quizá otros sectores ya no se pueden restablecer, ¿no? Como todo el sector industrial y tal, pues cada vez me parece más difícil de restablecer, pero de alguna forma lo que nos tenemos que plantear también es qué modelo para qué futuro, ¿no? Porque, claro, es una sociedad en la que en este momento pues se basa normalmente en el turismo, que es un sector creciente y de creciente peso, y si además vamos a seguir por esa vía, pues habrá que ver que eso nos va a traer también, digamos, una estructura de salarios más débil, más precarizada, que eso genera un encarecimiento de la vivienda, que... Es decir, que hay que darle vueltas a todo esto, porque la verdad es que vivimos en este momento en unas situaciones muy paradójicas, de puzzles muy complejos.
Pues sí, es lo que...
No estoy en contra. Lo que quiero decir es que Santa Rita, o como sea, Virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Pero que también tenemos que pensar qué otras formas de estar puede haber y qué otras formas de articular un poquitín todo lo que es el empleo pueden existir.
Bueno, pues hemos llegado así al final de nuestra tertulia, así que Xavier Ayerdi, Lander Intrausti,